1 Corintios 6, y vamos a estar en versículo 11, tomando esto y viendo el resto del capítulo. Y aquí, como hemos visto, gran parte del problema de los corintios es que simplemente no tenían o habían perdido su concepto de identidad en Cristo. Y ser parte de algo más grande que ellos, más importante que su propia vida, metas, anhelos, disciplinas y demás que corresponden a algo más grande que tú. Entonces, puedes checar eso con cualquier atleta de las Olimpiadas, con cualquier músico que es de calibre mundial y todo eso, todo lo que es, la necesidad de entender que esto es más grande que yo. Entonces, sacrificios, costos que pagas, pero porque estás estirándote para echar mano a algo que vale muchísimo más que tu propia vida. Y por eso metas temporales cada vez nos interesan menos y estamos puestos los ojos más que antes en Jesús. Entonces les dice, y es feo y fuerte lo que está diciendo, porque de repente nos encontramos en la lista de que ni estos, ni estos, ni estos, ni aquellos heredarán el reino de Dios, y esto erais algunos, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, algo se inició y algo se está llevando a cabo en nuestra vida. Y de repente sí encontramos que hay turbulencia, que hay baches, que hay riesgos, hay desviaciones y distracciones en el camino. Y tenemos que tener presente eso, que eso es lo que sucede. Eso no indica que mejor échate para atrás o mejor tira la toalla o algo, sino indica que simplemente estoy en el camino porque me está costando avanzar. Entonces ya en la siguiente parte trata con dos refranes que eran muy populares para los corintios y superficialmente muestran cierta sabiduría o cierta... Como pues dicen, no, pues sí es cierto. Como cuando alguien te dice algo o en una conversación y dices, no, pues sí es cierto. Pero si reflexionas, dices, no, pues no es cierto. Entonces eso es lo que estaba pasando. Y la primera frase que circulaban entre los mismos corintios es, todas las cosas me son lícitas. Todo es legal. Y entonces, y dice, pues sí, porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pero realmente es una gran falacia. Número uno, si Dios entonces, si todas las cosas me son lícitas, si Dios prohíbe solo una cosa, entonces es falsa esta declaración. Si Dios prohíbe una cosa, entonces no todas las cosas son lícitas. Y podemos ver, y eso no porque ya estamos en el Nuevo Testamento, no robarás. Eso sigue vigente, ¿no? No calumniarás. Eso sigue vigente en el Nuevo Testamento. Entonces no puedo decir que porque estoy bajo la gracia, todas las cosas me son lícitas, porque Dios sí prohíbe por lo menos una cosa, pero ya vimos que son dos, y si quieres podemos ir agrandando la lista, pero mejor ahí lo dejamos. Entonces, todas las cosas me son lícitas, y Pablo dice, ajá, pues vamos a ver eso, mas no todas convienen, y por eso algunas cosas Dios las prohíbe, porque no conviene. No te conviene a ti o no le conviene a tu prójimo, alguien que tiene que vivir las consecuencias de algo tuyo que no es lícito, que es prohibido, y hay razones por qué no hay que hacerlo. Si tú quieres checar si hay fuga de gas prendiendo un cerillo, tienes libertad de hacerlo y tienes la obligación de sufrir las consecuencias. Entonces, hay leyes de la física. Si tú quieres aventarte de la azotea del octavo piso de un edificio, tienes la libertad de hacer eso hasta cierta forma, pero tienes que sufrir las consecuencias porque desobedeces a una ley que existe y que tú sabes y entiendes qué significa esa ley, y si no la estás respetando, pues vas a sufrir consecuencias. Entonces, hay un sentido en esto, hay una lógica en esto que otra vez hay que volver a eso, decir, okay, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. todas las cosas me son lícitas, mas no me, yo no me dejaré dominar de ninguna. Y una forma muy sencilla es, prohíbelo tú en tu vida. Si te acuerdas, lo vimos antes, poniendo el tema a los americanistas, y les dolió, les raspó. No lo puse a los de UNAM. Ellos son más nobles, entonces no les puse eso. Entonces, pero si eres americanista, y si Dios te dice ahora, quema tu camiseta, no lo regalas a un americanista porque tú eres ex-americanista, entonces vas a todos tus accesorios que te los regalas a ellos, siguen en su idolatría y tú no. Entonces, no, quémalo y echa las cenizas a los cuatro vientos, y ahora tienes que ir a Los Gallos o tienes que ir a Cruz Azul o algo así. Y tienes que hacerlo con gozo, con bríos y magnificando el nombre y todo eso. O sea, tienes que hacerlo. Entonces, de repente dices, no, pues, o sea, a Dios no le importa el fútbol. Bueno, entonces a Dios no le importa el fútbol, ¿por qué a ti te importa tanto? O sea, no hay escapatorio. En esa, o sea, y dices, sí, entonces mejor pon la boca en el polvo y ya no se te dice más. Pero piensa en eso, ¿no? No es malo, no estamos hablando de algo que en sí es malo, ser aficionado de cierto equipo, de cierto deporte, eso no es malo. Pero otra vez, no todas convienen. Yo me acuerdo que cuando Guadalajara y el América estaban enfrentándose, coincidió con una elección, entonces era, o sea, los perredistas y los panistas aquí de Semilla y los americanistas con los que le van a Chivas. Entonces yo dije, pues ya menos se divide la iglesia, tenemos que declarar ayuno y oración. Y digo, ¿cómo estás? ¿Cómo tienes esa energía? Esa franqueza. Esa facilidad de confrontar y no tomar un paso atrás con algo tan temporal y tan pasajero como un campeonato, como una presidencia nacional. O sea, ¿cómo puedes tener así? Pero para cosas que son eternas y trascendentes y son verdades en todo momento, en todo lugar, en toda la historia humana, para eso sí estás dispuesto a ceder y a ser discreto, a ser tolerante de otras opiniones y callarte con lo que tú crees. Okay. Entonces, y los corintios tenían el mismo problema y no la estaban haciendo muy bien bajo las mismas pruebas de convicciones y de conducta. Entonces, y esto erais algunos, okay, pero algo ha pasado. Habéis sido santificados, lavados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No fue un acto de voluntad nada más, no fue un acto de fe solamente y no fue una declaración verbal que yo sí creo en Él, o que alzaste tu mano o llenaste una tarjetita o estuviste en un campamento de jóvenes o algo. O sea, hay algo en donde el Espíritu Santo mismo entra en acción y obró algo que sigue obrando en nosotros. Entonces, si eso es verdad, entonces tenemos que pensar, ¿qué está diciendo? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no, yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces vamos a ver eso. Si Dios prohíbe tan solo una cosa, entonces esta declaración es falsa. Pues ya vimos que sí, Dios prohíbe por lo menos una cosa y es evidente y es lógico por qué y cómo lo prohíbe. Ahora, otra cosa es entonces ver, pues vamos a checar. Un ejemplo, los dos hijos mayores de Aarón, el sumo sacerdote, hermano de Moisés, tomaron fuego extraño para quemar el incienso y quemar el incienso delante del arca en el tabernáculo. Y salió fuego y les quemó y murieron. Entonces, lo que estaba escrito era tomar el fuego desde el mismo altar, tenías que tomar las brasas ardientes para ponerlo en el incensario y sobre eso echar el incienso sagrado, y no lo hicieron exactamente como lo ha escrito. Ahora, Dios no dijo, y eso es lo importante, a veces como que argumentamos desde el silencio de Dios, si Dios no lo ha dicho, entonces lo puedo hacer. Dios no dijo, oigan, fíjense bien, no vayan a tomar el fuego de cualquier lado. solo de aquí. Les especificó los ingredientes para preparar el incienso que solo se quemaba sobre ese el altar o los incensarios dentro del tabernáculo. No se usaba con perfume o aromatizante en los hogares ni nada. O sea, era muy particular y propio del incienso sagrado, dónde y cuándo y cómo se va a quemar. Entonces, siendo así, Dios no dijo, pues no vayan a usar simplemente un cerillo o no vayan a hacer esto, no tomen brasas de cualquier lado, sino tomará brasas de aquí. Y no lo hicieron. Y dices, y salió fuego y los quemó. ¿Qué pasó? Entonces, es muy extremo. El problema que cuando Dios hace algo que nos parece extremo es que no entendemos lo extremo de nuestra acción que lo provoca. Simplemente no registramos importancia a eso, pero otra vez es que no fueron atentos. Y por quienes eran y el lugar que ocupan era muy extremo su postura de no dar importancia a lo que Dios dijo y dar más importancia a lo que no dijo. Entonces, por ejemplo, a veces en ocasiones me han preguntado, Jaime, ¿es bueno o malo ir al cine? Como la Biblia no tiene un mandamiento, no vayáis al cine. No veréis películas en lugares públicos. O sea, no hay un mandamiento específico que diga que no, entonces el silencio de Dios implica un sí. Haz eso con tu esposa. Su silencio tiene mucha sustancia y peso. Y sabes navegar ese silencio con mucha precaución, cautela y respeto. El silencio de tu esposa dice mucho. Hazlo con tus papás, recuerda cómo era el hecho de que, hijos, pónganse a hacer tu tarea, voy rapidito a la tienda y llego pronto. Hagan su tarea. Bueno, mamá no dijo que no prendiéramos la tele. Nomás dijo, entonces yo estoy haciendo mi tarea, pero estoy haciendo 3, 4, 5, 6, 7 cosas que no me dijo que no, entonces puedo hacerlo. Pero necesitas también entrar, por eso el mandamiento es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tú tienes que involucrar tu intelecto y usar el entendimiento para amar a Dios. Tienes que reflexionar y considerar cosas. Entonces, por eso vemos aquí, y lo vimos también en Romanos y lo menciona en otros lados. O sea, uno tiene una convicción acerca de algo y obedece esa convicción y lo hace porque está convencido que eso le agrada a Dios. No está simplemente eliminando de su vida lo que según no le agrada a Dios, sino está procurando y multiplicando lo más que pueda lo que piensa que sí le agrada a Dios, o sea, buscando nuevas y más formas de agradar a Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero yo necesito pensar. Yo necesito caminar y considerar mis caminos ante Dios. Entonces, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Está permitido o estrictamente prohibido? No, ok, entonces, sí, pero no por eso conviene. Entonces, todas las cosas me son lícitas, pero más no, yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso es otro muy importante. Entonces, cada que estás, bueno, pues esto no tiene nada de malo. Saca tu camiseta del América. Ponte esa camiseta, vete en el espejo y di, esto me conviene, esto super edifica y gloria. O sea, ve, piensa en eso. Hay gente que cada triunfo de la América es como un triunfo para Dios. Y eso me brinca mucho. Porque, o simplemente el equipo de voleibol o de infantil de tu iglesia o de tu escuela cristiana o algo así. Y un triunfo para ellos es un triunfo para Dios. Y digo, ¿cómo sacas eso? Entonces, las derrotas, las humillaciones, Dios no está en eso con nosotros. Cuando pasas una humillación, Dios no está ahí. Dios no lo ocupa, Dios no se glorifica, Dios no te enseña nada. Solo en el triunfo te enseña, solo Dios está presente en tu triunfo. ¿Dónde lees eso en tu Biblia? ¿De dónde lo sacas? Entonces, el origen de esa mentalidad no viene de la palabra de Dios, viene de otro lado. Pero suena, superficialmente, suena bíblico. Todas las cosas me son lícitas porque estamos bajo la gracia. Otra frase, versículo 13. Antes de seguir adelante con eso, dice, bueno, pues eso fue en el Antiguo Testamento, está bien. Vamos con otro del Antiguo Testamento, ya que te quejaste, te lo voy a colmar. Entonces podemos recordar al rey David, que cuando él ya tenía, Dios le estaba colocando como rey, confirmando su reino, la guerra civil terminó con la casa de Saúl, y David ya está trayendo el arca a Jerusalén, que va a ser su capital y su ciudadela. Es un lugar muy fácil de defender contra enemigos, con mucho trabajo pudieron tomar la ciudad y conquistarla. Entonces David dice, aquí en el centro de la tribu de Judá va a ser mi ciudadela en Jerusalén. Entonces están trayendo el arca. Ahora, el arca llegó a donde estaba mucho tiempo antes en una carreta. Y bueyes, pusieron bueyes a jalar la carreta. Entonces David se basó en tradición y usos y costumbres ya establecidos en su pueblo. Que así llegó el arca a este lugar. Es más, llegó de cuando mucho tiempo antes los filisteos habían capturado el arca, cuando Samuel era niño, o sea, mucho antes de nacer David, capturaron el arca. Entonces Dios mandó plagas sobre las ciudades de los filisteos, entonces ellos entendieron, hay que devolver el arca, a partir de tener el arca de Dios con nosotros hay este problema. Entonces devuelven el arca así nomás, entonces le ponen así una vaca con la carreta, entonces viene trayendo el arca. Entonces, pero acuérdate, eso vino desde los filisteos. La idea de los filisteos fue poner el arca en una carreta. Dios dijo que los levitas y ciertos levitas se cargan el arca y lo cargan en sus hombros con unos palos que meten en las argollas del arca y todo. O sea, todo el diseño indicaba otra forma de portar el arca. Iban a pie, iban cargando el arca y había razones que Dios había dado a entender con eso. Pero eso fue en tiempo de Moisés y pasa mucho tiempo y ya usos y costumbres y una tradición establecida es que el arca llegó, ¿a dónde está? El arca llegó en una carreta, entonces lo ponen en una carreta y dos hijos del Señor en cuya casa había estado, pues lo van conduciendo y como que los bueyes están, ya lo ponen pues doble, ¿no? Entonces no son bueyes, no vacas, entonces vamos a llevar eso y entonces el arca como que se va a caer. Y Usa saca la mano para detener el arca, sale fuego y muere Usa. Y David se asusta, dice, ¿cómo estoy trayendo el arca conmigo? Ahora, cuando ya lo fueron a traer después, entonces quedó el arca en casa de otra persona, pero Dios estaba bendiciendo esa casa. Entonces David dice, bueno, creo que Dios no está enojado con quien tenga el arca cerca, sino... Entonces investigaron, entonces ya traen el arca y los levitas que tenían que cargar el arca ya la venían cargando. Entonces y David danzaba delante del arca, ya te acuerdas, eso está en 2 de Samuel capítulo 6. Entonces David tuvo que aprender algo, Dios había dicho cómo hacer una cosa y simplemente se basaron en tradición, usos y costumbres. ¿Qué tiene de malo hacerlo de esta forma? Bueno, es que el arca se puede resbalar en la carreta y caer. ¿Y qué? ¿Y Dios se lastima si se cae el arca? Entonces ellos tenían que realmente investigar y cuestionar por qué saben lo que saben. ¿Por qué están convencidos como están convencidos? ¿Por qué traen esta convicción? Entonces, ¿por qué? Porque muchos operan con eso y a veces estoy seguro que lo ocupas con tus hijos. No, porque a Dios no le agrada eso. ¿Por qué no le agrada? No sé, pero no le agrada, no lo hagas. Se va a enojar el pastor. Ahora, ¿por qué a mí me metes en tu pleito familiar? ¿Yo qué hice? Pero eso también trae un factor que sí a veces ayuda. Si no está, o sea, pastor es bueno o mal, porque todos están en la orilla de su asiento, pues no dijo si se puede o no ir al cine. No te voy a decir. Pero ¿qué dice la cartelera? ¿Para quién es apto esa película? Bueno, ok, Mr. Criterio Abierto. Todas las cosas me son lícitas, no todas convienen. Tú dime por qué te conviene. Y dime ahora por qué me conviene a mí ir, el pastor. Es eso, o sea, yo no soy nadie realmente, lo sabemos. Y lo debes de saber. Y luego dicen, bueno, y si Jaime se entera, y ahí estás en tu discusión, contigo mismo o con otra persona. Y si el pastor se entera, pues ¿qué? Y ahí cuelgas tu boca. Y no, cuando van colgando su boca, ya digo, esto no pinta bien. Entonces, pero es eso, o sea, un factor que sí importa. No es real, pero como que si lo vas a meter, sí te indica algo. Si no te sentirías cómodo que yo te viera, probablemente no es buena idea. No porque tu incomodidad te revela que no le agrada a Dios, porque Jaime, como que Jaime es 100% sabe lo que le agrada a Dios. No, 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 pero tu conciencia y todo tu panorama de convicciones, de certidumbre y todo eso, sí hay un factor, porque me escuchas cada domingo, o al menos me haces creer que me estás escuchando. Entonces, o sea, y de cierta forma, tu criterio está formado y está informado por este contacto que tenemos domingo tras domingo. Entonces, si te sientes incómodo o te sentirías incómodo que yo te viera, probablemente no es una buena idea. Yo no soy el Espíritu Santo, que quede claro eso, pero sí represento algo en tu vida, figuro en cierta forma en tu vida, y eso te ayudará, y por eso yo me tengo que cuidar también de no poner un tropiezo, de no hacer algo que destruya tus conceptos de que pues la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios muestra los caminos de Dios, la palabra de Dios es la perfecta expresión y plena expresión de quién es Él. Entonces, y como yo te he enseñado la palabra de Dios, figuro en tus convicciones, aunque no quieras. Ahí estoy, espantándote, quitándote el gusto en cada rato. Ahora, el segundo refrán, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Entonces, pues el uno es para el otro, o sea, el pan y la comida van juntos, y entonces, el hambre y la comida van juntos, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero mira cómo Pablo está mirando cómo ellos lo aplican. Dice, pero tanto al uno como a las otras, las viandas, el vientre, Dios destruirá, pero el cuerpo no es para la fornicación. Entonces, ok, suena lógico y hasta en cierta forma suena bíblico. Pedro dice en su primera epístola, mira, algunos van a estar prohibiendo que comas ciertas cosas que son santificadas por acción de gracias. Entonces ahí estás tú con tu pastel de triple chocolate que compraste para ti. Es que dicen que el chocolate hace mucho bien, que te evita diabetes, Alzheimer's, no me acuerdo qué más. Que el chocolate tiene muchos beneficios, sobre todo si es el amargo, el más oscuro y todo, pues bueno, adelante. Voy a echar un clavado en este pastel. Me va a doler la cabeza, pero no importa, me hace mucho bien. Entonces, otra vez, o sea, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero otra vez, el cuerpo no es para la fornicación. Entonces, la tendencia que alguien puede tener es tomar eso y decir, entonces Dios está en contra del sexo. Eso es una mentira que viene desde hace mucho. Entonces, ¿por qué siempre una manzana es, sobre todo si tiene una mordida como Apple, eso simboliza rebelión, autonomía y sexo? ¿Pero por qué una manzana? No sabemos qué fruto era el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y Adán y Eva comieron el fruto de la ciencia del bien y el mal. Ya conocieron la diferencia entre el bien y el mal, pero no como Dios quería. No es que Dios no quería que algún día entendieran la diferencia. Pero Dios no quería que conocieran en carne propia la muerte, las consecuencias de pecar. No quería que ellos tuvieran que sentir el efecto. Entonces, eso es lo prohibido, una manzana. Y tenemos que tener cuidado porque ese simbolismo no viene de la Biblia. Y hacer equivalente una manzana con una mordida, y por ahí una víbora, normalmente verde, no sé por qué, pero hace fuerte contraste y visualmente, bla, bla, bla. Entonces, porque no era una víbora que habló con Adán y Eva, era la serpiente. Una manzana es rebelión, es tu declaración de autonomía, y tiene que ver con la sexualidad. Entonces, la libre expresión de nuestra sexualidad, sin prohibición, sin límites, sin disciplina, sin considerar al prójimo, sin considerar el diseño de Dios, pretende tener el máximo de placer. Pretende hacerlo. No más que no lo ha logrado. Nunca. En nadie. Nunca lo ha hecho. Entonces es una promesa falsa. Y criticamos luego a los políticos que hacen promesas que no cumplen. Pero no criticas a Playboy, no criticas al movimiento feminista. Quieres legalización de aborto, defendiendo según a madres solteras. Y la legalización del aborto no es para defender a las madres solteras. Hay muchas ayudas, muchos apoyos y ayudas. Es para defender la libertad de consecuencias, de poder hacer algo y no tener que vivir con lo que eso puede traer. Y es entonces victimización, hacer otros víctimas de mis decisiones. Es eso. Entonces eso viene desde Edén. Dios dice, ¿qué has hecho? Adán dice, la mujer que tú me diste, es tu culpa y de ella. Ellos son los que tienen que morir por lo que yo hice. Tú, Dios, y Dios dice, va, yo voy a morir por lo que tú hiciste. Hecho. Pero ella no va a morir por lo que tú hiciste, Adán. Entonces Dios insiste que la mujer no es un objeto, que la mujer no es desechable, que el hombre no tiene derecho de echar sobre ella las consecuencias de lo que él está viviendo y lo que él decide. Pero entonces Eva igual quiere echar la pelota para allá y dice, no, pues la serpiente me engañó. Pero Dios está así. Pero Eva, yo no te engañé porque no me creíste. Y tenemos que vivir con esa conversación que Dios tuvo con ellos. Y tenemos que vivir con eso y reflexionar y pensar entonces. Entonces, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Entonces, ¿qué? ¿Dios es enemigo del sexo? No, Él lo inventó. Pero el cuerpo es para el Señor. Entonces, saber usar el cuerpo que tengo, porque tú no tienes un alma, tú eres una alma y tienes un cuerpo que se está envejeciendo. Yo te veo desde aquí, va marchando el tiempo y tú me ves y digo, sí, yo no lo niego. Entonces, tú tienes un cuerpo, tu templo terrestre, es tu morada terrestre y se va desgastando, dice la Biblia. Entonces, eso está así. Yo tengo que poner un filtro solar especial porque ya tuve 3 veces cáncer de la piel. Entonces, yo no tengo la libertad de broncearme y hacer esto y verme todo guapo y así. Tengo que conservar las 2 orejas que tengo y que no las vayan a machetear. Entonces, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y eso nos lleva a otro nivel en esto. Si el cuerpo es para el Señor, entonces Dios no quiere que disfrute nada. Eso es imbécil realmente discutir así. Es de adolescente. Entonces Dios no quiere que disfrute. Dios no dijo eso. El cuerpo es para el Señor. Y tú estás tomando como premisa básica que Dios es malo. Eso es Génesis 3 otra vez. Dios es mala onda. Entonces el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo implica que hay algo que no hemos investigado absolutamente. Que muy pocas personas han querido poner a prueba para ver si Dios en verdad es todo lo que necesito. Y si Dios en verdad es todo lo que necesito, ¿el sexo para qué es? Ah, pues para procreación. Como dijo el Vaticano. Eso no dice la Biblia. Y no lo dice la lógica. Ok, entonces dices, no, pues ponte a orar. Y puedes hasta decir, Señor, como cantamos hace rato, muestra tu gloria, muéstrame. Muéstrame tu rostro en el sexo. Entonces tú eres el acomplejado, no Dios. Muéstrame tu rostro en esto. Muéstrame en mi sexualidad que está desviada, distraída, tropezada, deforme. Muéstrame en mi sexualidad tu rostro. No, es que yo me identifico. Quedamos que no tenemos miedo. Quedamos que somos libres. Quedamos que somos adultos. Quedamos que vamos a usar nuestro intelecto que Dios nos dio. Entonces quedamos en esto también. Dios, muéstranos tu rostro en nuestra sexualidad. Muéstranos tu rostro en mi identidad sexual. Muéstrame tu rostro. ¿Va? A ver qué sucede. Y creo que algunos van a descubrir que Dios es bueno. Pero más aún, Dios es glorioso. Y que somos unos ignorantes, flojos y rebeldes. Porque no hemos querido que Dios nos enseñe algo. Y entonces dejamos esa enseñanza en manos de gente que es inepta, gente que es insincera, gente que explota a los demás, y dejamos que ellos nos digan para qué es esto. Eso es un gran error. Ahora, seguimos. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Otra vez, soy parte de algo más grande que mi vida, que se llama la iglesia. Entonces, Dios quiere que tú, si tú eres creyente en Jesucristo, que seas parte de una iglesia local. ¿Sabes qué? Eso no es opcional. Eso no es porque si te gusta. Es que todas las iglesias son feas. ¿Y qué? Es que a veces hablan recio. ¿Y qué? Es que luego no me saludan como yo quería. Oh, perdón. Mándanos un correo y explícanos cómo querías que te saludaran. Perdón. Estamos en error. No sabíamos quién eres. Que te dignas de presentar. O sea, ve de dónde vienen esos comentarios. Es de un enorme, enorme egoísmo y soberbia aplastadora. Y Dios quiere hacerte libre de esa soberbia y ese egoísmo y pensar que todo es para ti. Dios te quiere hacer libre de eso. Y entonces vemos el problema en la sexualidad, que creemos que es para mí todo. Y no es para mí. Oh. Entonces, sí, tenemos que revisar y cambiar radicalmente muchos conceptos. Entonces necesito renovar mi entendimiento. Entonces, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Eso es el diseño de Dios. Entonces critica a los cristianos porque persistimos en decir que el diseño de Dios original es un hombre con una mujer hasta que la muerte los separe. Que es una provisión de Dios para alivianar y endulzar nuestra existencia esperando la resurrección. Que el objetivo de Dios es gloria, no oscuridad. No aburrimiento, sino gloria. Pero estamos aferrados a una gloria pasajera y no nos volteamos a ver la gloria que jamás se desvanece ni pierde su esplendor. Entonces, no es que sea malo, pero es muy pasajero para poder detenernos mucho allí. Entonces, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. La Biblia dice, no, el cristiano no huye. El cristiano enfrenta las cosas. El cristiano tiene que hacer cara a cualquier miedo, a cualquier amenaza. El cristiano no teme la muerte, no teme el odio, no teme el rechazo. Ok, pero sí nos dice, huye de fornicación, huye de idolatría. Sí nos dice, hay dos cosas, aquí no te detengas, aquí no te paras a decir, bueno, yo en mi muy personal forma de creer, no, huye, no discutas, no estés palabreando, no pierdas tiempo, huye de la fornicación, huye también de los ídolos. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Al ser miembros de Cristo, nosotros, la iglesia, también somos templo del Espíritu Santo. Entonces algunos agarran eso y dicen, bueno, donde dos o tres están reunidos, ahí está Jesús. Y ese texto está fuera de contexto. Y ya sabes, un texto fuera de contexto es pretexto. Porque el contexto es Mateo 18, búscalo. Pero donde dos o tres, entonces aquí en mi casa yo veo semilla en internet. Y llego tarde. Y nomás termina la última canción, después del sermón, y salgo disparado, dijera mi papá, como murciélago del infierno, así. Mi papá tenía unos refranes muy gráficos, así. O sea, ya se te queda, dices, o sí. Eres parte de algo más grande que tu vida. Y si esto no es, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es más grande que tu vida? ¿Qué te obliga? ¿Qué te fascina? ¿Qué te ocupa? ¿Sí me explico? Tenemos que revisar cosas porque estamos siempre en peligro de quedarnos como los corintios y no es un buen lugar, no es una buena condición para el creyente. Entonces, si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios, y que no soy mío, no me pertenezco. Entonces no me pertenezco en una relación matrimonial, no me pertenezco en una relación con iglesia, no me pertenezco en una relación con Dios, no me pertenezco, soy de Él. Y decimos, y mujeres tienen un problema con eso y hombres tenemos un problema con eso, de no ser mío, de no pertenecer, de que todo lo que he visto, todo lo que como, Dios me lo provee, no me pertenezco, no puedo aferrarme a nada, pero Dios me está haciendo libre con eso. Porque entonces tengo mis manos libres para echar mano a otra cosa que sí es mía. Porque dice, y Cristo es vuestro. Y puedo echar mano de eso. Y puedo decir, sí, Jesús es mío. Es mi Jesús. Y no tengo que ser egoísta al decir que es mi Jesús, porque tú lo puedes decir y no estamos peleados. No dices, no, no es tuyo, es mío. No, es nuestro. Pero eso sucede cuando soy parte de algo más grande que mi vida. Entonces, y hay libertad en eso. Entonces, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y vamos a ver un poco lo que la Biblia sí dice que tiene que suceder en nosotros. Mi criterio, mi conciencia necesita crecer, necesita ser instruido, necesita ser informado por Dios. Entonces vamos, por favor, primero a Santiago, hacia el final del Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1, entre Hebreos y Primera de Pedro, Santiago capítulo 1, versículo 22. Yo necesito conocer las Escrituras, yo necesito convivir con la Palabra de Dios. No solo leer, sino estudiar, y no solo estudiar, sino meditar y reflexionar. Voltearlo y voltearlo y voltearlo en mi vida y tener eso como que es algo para mí. Es aprenderme esos versos bíblicos como me aprendo chistes, como me aprendo chismes, como me aprendo canciones que me han gustado. Entonces, si yo te digo, si nos dejan, ¿qué es la frase que sigue? Tarara, tararara, ¿qué? Si yo te digo, no vale la pena, ¿qué sigue? Te lo aprendiste, te late, son muy pocos besos, ¿y? Ah, inocente. Solo escucha Marcos Witt, qué bueno. Entonces, y tiene que ser así la palabra de Dios, que simplemente estás en una situación y ¡puf! Y ahí está contigo la siguiente frase. Como Jesús en la tentación, escrito está. Si nos dejan, vamos a ir al desastre. Escrito está. Dios, no me dejes. no te apartes de mí, no quites de mí tu Espíritu Santo. Salmo 51. Versículo 22, Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra, pero ¿cómo voy a hacer si no me informo, si no soy instruido, si no digo, ok, Señor, habla, porque tu siervo escucha? Enséñame, oh Dios, tus caminos. Guíame en la senda eterna. Sí, dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué pasó? Entonces, ahí estás parado en algún lugar platicando con alguien y de repente en el mostrador de una tienda ves tu reflejo y... Sí, no puedo respirar, pero ¿y qué me decías? Entonces, considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, y tiene que checar otra vez. Y eso soy yo, eso eres tú, entonces tengo que estar volviendo, y hacerme atento. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nunca has estado, a lo mejor eres tú, dictando un teléfono, y entonces es 777, y alguien que no conoce el hada de Cuernavaca y estás dando el teléfono, dice, sí, sí, ya entendí, 7, ¿y luego qué? 777. O sea, sí, ya te oí, 7, ¿y luego qué? 7, triple 7, pues, pon 3 7. Yo estoy pagando y esto es larga distancia, o sea, y luego, entonces, y es eso, o sea, pero ¿por qué? Porque no está poniendo bien atención. Nunca has estado queriendo dar un dato muy importante con alguien y te das cuenta que está oyendo otra conversación. Y dices, no lo grabó, no entendió, no me oyó, y a veces lo tienes que decir a tus hijos. Entonces vas a ir a la tienda y le vas a decir, quiero qué, ¿qué es lo que vas a traer de la tienda? ¿Jamón? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cualquier jamón que tengan? No, esta marca. ¿Cuánto vas a traer? No me escuchaste, ¿verdad? Me oíste, pero no pusiste atención. Entonces, nos sucede. Entonces, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, hazle caso a Dios, hazle caso. Pon atención, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Pablo más adelante va a decir a los corintios, mira, yo me hago de todo para salvar a algunos. No estando sin ley yo, o sea, yo con los que no están bajo la ley, yo me hago como no bajo la ley, para que me entiendan. Pero no es que esté sin ley, sino estoy bajo la ley de Cristo. Y lee el sermón del monte y entenderás la ley de Cristo. Y la ley de Cristo no es nada más no robar, sino no codiciar. No es adulterar nada más, sino no codiciar una mujer. O sea, puedes ver muchas hermosas, pero no, papá, no es tuya. No, deja eso. Entonces, así. Entonces, la palabra es viva y eficaz y penetra. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra y discierne motivos y pensamientos de corazón. Y por eso, yo te he dicho muchas cosas en el púlpito, pero hay otro refrán de los viejitos, si te choca, te checa. No, pero es que no estoy de acuerdo. Cuéntanos más por qué no estás de acuerdo. Te oímos, tienes toda nuestra atención. A ver, defiéndete, ¿por qué no estás de acuerdo? ¿Por qué estoy diciendo mal? Dime, ¿por qué? O sea, a lo mejor sí, a lo mejor me equivoco. Ahora, discútenlo. ¿Tienes? Ahí está el micrófono. Discútenlo. Y algunos hasta se hacen degustadores de sermones y salen de la reunión a ir a almorzar unas costillas o unas playudas o algo. Ay, a mí me gustó esto. A mí no me parece, creo que no tiene razón. Ok. A ver, cuéntanos más. Somos todo oído. A ver, dinos, ¿por qué no estás de acuerdo? Pero eso entonces es una invitación. Podemos examinar tus caminos. Podemos entonces ver, porque no es tu palabra solamente, sino todas tus acciones son evidencia. Y como dicen, cuando te arrestan, tú no sabes, entonces no sé, nunca te ha pasado, pero todo lo que digas puede ser usado en tu contra, delante, en el juzgado. Entonces, si te checa, digo, si te choca, te checa. Entonces, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, hay una promesa. Hay una promesa. Dios no es mala onda al decir eso. Dice, fíjate bien en esto. Ata esta sabiduría y estos consejos, átalos a tu cuello, que sea como llevar así diadema, aretes, collar de rubí o de diamantes. Lleva esto como adorno tuyo. Es tu mejor accesorio, la sabiduría de Dios. Entonces Dios nos dice, oye, eso es para que te vaya bien. Yo quiero que te vaya bien. Yo quiero que seas feliz. Pero no vas a ser feliz así. Hazme caso. No, pero es que, vete, ok, hazlo. Aquí te espero con ambulancia y gasas y todo lo que se va a necesitar. Sí, haz lo tuyo. Atáscate. Acá te espero. Como el padre del hijo pródigo. Ok, aquí está. Lo que tanto te va a hacer feliz, llévatelo. Y al rato ya regresó, descalabrado, pero más sabio por fin. Ok, entonces, vamos a ver otra cosa. Vamos a Romanos capítulo 12. Eso ya vimos en la serie de Romanos, nomás de paso lo voy a mencionar para que digas, ah, sí es cierto. Sí lo vimos. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y algo que ya está presentado sobre el altar ya no se puede retirar. Si Dios acepta el sacrificio, ya es suyo. Entonces Dios aquí está diciendo, por mis misericordias, o sea, ve y hasta amablemente nos ruega, no insiste, nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es la forma de mostrar inteligentemente que he entendido las misericordias de Dios, que las he visto, que las he captado. Y que las he recibido. Entonces, versículo 2, y no os conforméis a este siglo, a este cosmos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, lo que veníamos diciendo. Te transformas por la renovación de tu entendimiento, no cambiándole a Dios para que Él piense como tú, sino cambiando lo que tú piensas para ser como Él. Pero solo lo harás si estás plenamente convencido que Dios es excelente, que Dios es bueno, que Dios es hermoso, que Dios es digno de ser alabado. Solo por eso entonces dirías, yo voy a cambiar lo que hay que cambiar, voy a perder lo que hay que perder para ser como Él, porque Él es hermoso. Y solo así lo harías. Entonces, por si no sabías, estos lentes son mágicos y yo te veo. Son trifocales. ¿Ya qué? Y te veo muy bien desde aquí. Dices, ¿qué, por qué estás haciendo estas visiones? Te quedaste fascinado para escuchar lo que sigue. Así vas a comprobar, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces yo veo en ti la misma lucha que veo en mí, de afecto mal dirigido, mal informado, mal aplicado, y cómo te está costando estar plenamente convencido hasta el fondo de tu corazón que Dios es bueno, que Dios es hermoso, que Dios vale, que Él es digno de todo lo que puedas y tengas que perder para Él, para obtener a Cristo, dice Pablo. y ser hallado en Él. No hay algo que pueda alcanzar ni acercarse siquiera al conocimiento de Cristo Jesús. No hay algo comparable con eso. Entonces, preséntate. Pero al presentar mi cuerpo, entonces estas manos le pertenecen. Y entonces, si estoy cantando y alzaré mis manos... ¿Estás? Sí, esas, las tuyas, no las mías, yo ya las tengo en alto, las tuyas, pero me verán, ya te ven, y no eres tan fascinante ni tan entretenido como pensabas. Realmente todos venimos a buscar a Dios, okay, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Vas a encontrar que Dios es perfecto, sus caminos son perfectos y que su palabra y su sabiduría es refinada en fuego, acrisolada, es la palabra de Dios, está probada y comprobada, y tenemos todo un desfile de santos y patriarcas que nos testifican en Hebreos 11, junto con una multitud sin nombre que nos testifican: Dios es fiel, Dios es bueno, cree a Dios, confía en Dios y hazle caso en todo lo que hagas y serás bienaventurado, te irá bien, al final darás gracias y dirás: qué bueno, fue mi mejor decisión. Fue en una vida muy salpicada de malas decisiones, fue la mejor decisión que hice. Voy a hacerle caso, voy a hacer lo que Él dice, y lo voy a hacer cuando Él dice, y lo voy a hacer como Él dice. Él es digno. Y eso va a ser al final nuestra canción. Ahora vamos a Primera de Pedro, por favor. Después de Santiago, donde estuvimos, Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro está escribiendo esto a gente, creyentes como tú y yo, viviendo en otro lugar y otra época, pero que estaban experimentando consecuencias de obedecer a Dios, consecuencias de manifestar que creen en Él y creen lo que Él dice y que le siguen y que Jesucristo es su Hijo y es su Señor. Entonces, versículo 6, 1 de Pedro 1, 6, en lo cual vosotros os alegráis en el tiempo postrero, que empezó cuando ellos vivían, y aquí estamos nosotros, también diciendo: Maranata, ven pronto Jesús. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Solo si es necesario, y si es necesario, pues solo por un poco de tiempo. Y tú puedes decir: es que yo ya llevo 23 años con eso. En 23 millones de años, verás que eso fue nada más, pestañaste y se acabó tu aflicción presente. Nomás así, pestañar y... oh, ya pasó. O sea, eres eterno, vas a vivir con Dios para siempre. Y tu presente aflicción puede ser durísima, insoportable y de muchos años. Y aún así, es por un poco de tiempo y solo si es necesario. A veces el silencio de Dios es necesario y ponemos más atención. Y cuando habla, lo escuchamos bien. Entonces, también... a veces dice, si es un poco, por si es necesario y por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Hay un propósito en eso, y es bueno el propósito y bueno el final. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Si el oro, que vale mucho, es probado y mejorado en calidad por el fuego, entonces tu fe también sea hallada en alabanza. Dios no estima la fuerza de un hombre, ni la belleza de una mujer. Lo que Dios estima es que alguien cree lo que Él dice. Es lo que Dios estima sobre todas las cosas, que tú le creas. Que tú digas: creo que Dios ha dicho verdad. Creo que le voy a hacer caso. Eso es lo que Dios más estima. Y eso lo puedes hacer, eso lo puedo hacer. No puedo impresionarle a Dios ya con mi fuerza, pero puedo creerle más y puedo creerle mejor que ayer. Entonces, que sea hallada tu fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Tú estás eligiendo, escogiendo diariamente creer en alguien que no has visto, obedecer a alguien que realmente físicamente con tus oídos nunca has escuchado, no le has tocado, no has visto sus heridas y cicatrices, no has visto la huella que dejó en la playa en Galilea cuando restauró a Pedro, no has nada de eso, todos son cuentos, pero por alguna razón lo has creído y sin haberle visto le amas. Y necesitas pensar y no perder tu confianza, que tiene gran galardón. Y Dios sabe lo que te está costando creer y permanecer fiel y obedecer y hacerle caso y demostrar que sí le creo y sí creo que Dios es digno de mi confianza, que es una confianza inconstante, pero Él es digno de confianza, Él es fiel y lo voy a hacer. Y me está costando. Y Dios ve eso y lo estima. Es tu ofrenda. Es la forma de decir. Y en las llamas, en el silencio, en el desierto, en la prisión, todo eso. O sea, el creyente diciendo, sí, Él es excelente. Él es incomparable. Y dice, aunque ahora no lo veáis, hoy no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es lo que esperabas. Eso es lo que esperabas. Ser salvo para por fin ver y nunca dejar de ver, nunca dejar de tocar, nunca dejar de escuchar lo que has esperado para muchos de nosotros. Años poder tocar, poder ver. Entonces, sin haberle visto, esto eres parte de algo mucho más grande que tu vida. ¿Por qué vas a conformarte con fornicación, con riquezas, con fama, con muchas cosas que no son malas, pero no son comparables, y cosas que sí son estrictamente prohibidas? Porque fácilmente ocupan mi afecto y me llevan cautivo en mi afecto a algo que no es Dios y no es digno de ese afecto. Entonces Dios está procurando nuestra libertad. Y somos por eso más parte de algo más importante, más grande que nuestra vida. Con el fin de poder verle al final. Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias, Señor. Hoy nos presentamos nuevamente. Hemos cantado, hemos orado, hemos sido atentos a tu palabra, Señor. También es un acto de adoración. Decidir que lo que está escrito, impreso aquí en tinta y papel, de alguna manera llega a nuestras manos de tu boca. Son tus pensamientos, son tus promesas y advertencias, mandamientos, Señor, preceptos, consejos, consolaciones, todo eso, tus pensamientos, son tus historias que nos transmites. Llega a nuestras manos y te damos gracias, Señor. Pero ahora también estamos pidiéndote, confórmanos a la imagen de tu Hijo. Déjanos ver tu belleza en nuestra vida de alguna manera. Hazte ver, Señor. Mientras no te veamos, poder seguirte y ver, Señor, y ser deslumbrado momentáneamente por algo que dejas ver de ti. Te buscamos, oh Dios, te buscamos a ti. Y entonces aquí estamos, nos presentamos nuevamente para decírtelo. Ahora haz lo tuyo en nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.